Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio. Una hora de información, opinión y debate en torno al turismo. Bitácora Regional, programa a cargo del Cuerpo Académico Consolidado, Análisis Regional y Turismo. ¡Comenzamos!
Buenas tardes, estimados radioescuchas. Nuevamente su programa Bitácora Regional, como es costumbre, todos los viernes al punto de las 12. Esta vez tenemos nuestro programa número 396, hoy viernes 28 de enero, y vamos a tocar el tema de Fitur 2022. Conduce un servidor, Edmundo Andrade, y esperemos que sea de su agrado esta hora donde podremos compartir con usted algunos datos de lo que aconteció en esta Feria Internacional del Turismo. Y para dar inicio le vamos a preguntar al doctor José Luis Cornejo, nos presente en qué consiste esta Feria Internacional del Turismo a manera de una introducción a este programa. Así que adelante, José Luis, con tu comentario y presentación de la Fitur.
Claro que sí, doctor Edmundo, muchas gracias por la invitación. Bueno, la Fitur pues es la Feria Internacional de Turismo, mejor conocida como Fitur, y tuvo lugar del 19 al 23 de enero de este 2022 en Madrid, España. Del 19 al 21 pues fue para el público profesional en el recinto de la Feria IFEMA de Madrid, y pues fue un encuentro que se desarrolló durante 5 jornadas y que acoge en un mismo espacio tanto a profesionales del sector turismo como interesados en las últimas tendencias del sector, así como público en general interesado en conocer los destinos ofertados y que pueden visitar en este año. En 2022 el lema fue Abrazamos al el mundo, somos turismo, y cuenta como país socio con la República Dominicana. Desde la pasada edición de 2021, pues el Fitur centró todos sus esfuerzos en contribuir a la recuperación del turismo, en un momento en que el papel dinamizador de Fitur era crítico y decisivo. Se apostó por la digitalización y, como complemento a la feria presencial, tuvo lugar por primera vez el Fitur Live Connect, una plataforma online que acoge a toda la comunidad profesional de turismo, ofreciendo a sus miembros la oportunidad de conectar, intercambiar información. En este 2022, la 42ª sesión de la Feria Internacional de Turismo Fitur, que tuvo el lema Abrazamos el Mundo, Somos Turismo, y tuvo como país socio pues a la República Dominicana, cuenta con la presencia de casi 7.000 empresas y 107 países, y pretende acelerar la actividad turística. La organización ha optado por la presencialidad, aunque mantiene también los formatos online del Fitur Live Connect, que se desarrolló en 2021. Entre las novedades de la feria pues destaca la primera edición de Fitur Cruise, que presenta al público su oferta para tratar de relanzar un segmento especializado que fue especialmente azotado por la pandemia. Al mismo tiempo se activó también por primera vez la plataforma Gelisa, una instalación tecnológica artística que permite a los visitantes la creación en tiempo real de su avatar, un gemelo digital personalizado con el que podrá interactuar en plataformas digitales y en el metaverso. Igual que en ediciones anteriores, el Fitur Techie será un espacio de difusión de los conocimientos y la innovación, con 4 foros sobre negocios, destinos, sostenibilidad y tendencias de futuro. Así pues, el Fitur Know-how and Sport, organizado por Segitur con la colaboración de XSMIS de Turismo de Negocios, Screen para mostrar la conexión de turismo y el cine, LGBT+, Talent, Woman, Lingua and Travel Technology, son los otros foros que se desarrollaron en el recinto del IFEMA. En los márgenes de la feria se celebró pues también la 24ª edición del CIMET, que reúne a los principales ministros y empresarios de turismo iberoamericanos, y el 11º foro de liderazgo turístico de Exceltur y el foro Hotusa, espacio de reflexión sobre la situación y el futuro del sector. Pues como pueden ver, esta edición número 42 pues recibió a 111.193 visitantes, un dato que supera todas las previsiones de la organización, ya que duplica la participación profesional en una edición en clave de recuperación. Se hicieron presentes 81.193 profesionales de 127 países a lo largo de sus tres primeras jornadas profesionales y 30.000 en sus dos días de apertura al público. Se suma a los participantes en la convocatoria digital de su plataforma Life Connect, que contabilizó también 33.286 registros, un 10% por encima de las previsiones. Así pues, la Feria Internacional de Turismo Fitur 2022, organizada por IFEMA Madrid, sin duda fue una especial edición en clave de recuperación. Cerró sus puertas con un balance de resultados que ponen de relieve el esfuerzo de toda la cadena de valor de la industria turística. Sin duda, pues, en plena recuperación el turismo para este 2022. Hasta aquí mi intervención.
Gracias, doctor José Luis Cornejo. Y fíjese, querido radioescucha, que tiempo atrás, compañero, maestro Óscar Maldonado, colaborador de Bitácora Regional, en su época de estudiante tuvo la oportunidad de asistir a uno de estos eventos de la Fitur en años atrás. Le hemos pedido nos narre su experiencia para contrastar con lo que vamos a decir los diferentes colaboradores con respecto a la Fitur del 2022 que se celebró en Madrid. Maestro Maldonado, adelante con tu comentario.
¿Qué tal? Muy buenos días. Ahora que se está celebrando la Feria Internacional de Turismo en Madrid, España, me gustaría comentar algunos recuerdos y experiencias que yo tuve de una edición hace años atrás en la que me tocó asistir. El ambiente que se sentía era muy distinto al que posiblemente hoy exista debido a temas de la pandemia, ya que en aquel momento no existía ninguna restricción en cuanto a contacto físico ni al número de personas que podían asistir en el área. Se trató de un lugar donde había alrededor de 5 o 6 pabellones. Estaban divididos por continentes o también por subcontinentes. Es decir, el pabellón de América tenía un sector que era Latinoamérica y otra parte que estaba hablando de Canadá y Estados Unidos. Por lo cual, no se vislumbraba una división total. El continente americano siempre fue el mejor pabellón debido al ambiente cálido y a la frescura de los países latinos. Se sentía bastante fiesta, era muy muy colorido y era el sitio más recurrido debido a que incluso se regalaban bebidas o algunos aperitivos de comidas tradicionales de Latinoamérica. Nosotros era de África y Asia, los cuales también eran bastante, bastante interesantes. Se mostraban sitios turísticos como la muralla china o los sitios religiosos en Jerusalén. También se mostraban lo de las comunidades originarias, las africanas, y era algo que se mostraba muy bonito, que era algo que la gente sin duda apreciaba observar, ya que no es muy común tener en un aula o en un salón tan cercano a todos los países o a la mayoría de los países con patrimonio turístico importante. También se utilizó para que otros países que no tenían una actividad turística muy efusiva, muy grande, se pudieran mostrar. En el caso de México hubo todos los estados participaron, ya sea con una pequeña muestra de su recurso a través de unas mini oficinas o también de forma generalizada. Era uno de los pabellones que tenía más visitas, ya que incluso hubo un mariachi y hubo un baile tradicional de México, del estado de Jalisco. Entonces, estos que conocemos como bailes folclóricos, hubo autoridades de gente de nuestro país, incluso hubo personas muy conocidas en el ambiente turístico de Puerto Vallarta que estuvieron asistiendo allá. Yo, al ser de Puerto Vallarta, logré ubicarlos y detectarlos. Incluso me tocó mirar ¿cómo se dice? Anuncios de Puerto Vallarta, cartelones grandes en las calles donde anunciaban Puerto Vallarta a la entrada de donde se realizó el evento. Incluso pude ver trabajadores o personal de la Universidad de Guadalajara que también participó de alguna forma en la feria de turismo, algo que me dio bastante alegría, ya que logré ver que se está trabajando bastante en la materia de publicidad y turismo. Sin duda fue una gran experiencia que me dejó recuerdos muy gratos y que considero que las personas que tienen la oportunidad de asistir lo realicen, ya que no solamente se trata de mostrar lo que un país tiene, sino también te permite generar lazos con otras personas e incluso trabajar en temas de negocios, ya sea a la venta o a la compra de algún producto o de algún servicio que tú puedas ofrecer o en el cual te puedas integrar. Sin duda también algo que se rescata es que puedes visitar todos los países en unos cuantos días, tal vez no de la manera que nos encantaría, que sería pisando el país, sin embargo los puedes conocer. Muchas gracias por la invitación.
Hemos llegado al término de nuestro primer segmento, que esperemos haya sido de su agrado. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en un par de minutos.
Semanario Turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos.
Ya estamos de regreso, estimado Radio Escucha, con este tema de Fitur 2022. Y déjeme comentarle que hay diferentes posturas en cuanto a la participación de México en esta Feria Internacional de Turismo. Por un lado, encontramos algunas voces que dicen que pues se trabajó los días donde está cerrado al público con la idea de atender la agenda con los mayoristas y los minoristas, donde realmente se venden los paquetes, donde los destinos se intercambian y se hacen estrategias de compra y venta, y según algunos, pues fue un éxito, y en el caso de México, pues que tuvo mucha presencia en estos 3 días, que no es la parte visible, digamos, donde los stands quedan para el público todavía. Y estos son 3 días de la Fitur, y luego los últimos 2 días se abre para los stands, y toda la Feria Internacional de Turismo se abre para que el público pueda visitar los stands de los diferentes países, donde se reparte folletería y donde se reparte y básicamente información y folletería. Es lo que se emplea mucho para estos 2 días para el público en general. En el caso de México, encontramos que el stand a nivel nacional, algunos videos nos comentan y algunas personas aseguran que estuvo prácticamente vacío el stand de México. Sin embargo, esto no ocurrió del todo así, porque encontramos que algunos estados que también estaban presentes, pues si bien no utilizaron el stand de México como la marca turística, sí aprovecharon para hacer la promoción, repartir todas estas folleterías e informar a quien lo solicitara a nivel más local, más estatal, de la actividad y de los trabajos de turismo que se pueden realizar. Entonces, en ese sentido, creo que vale la pena dejar esto en claro. Bueno, también tenemos que decir que Puerto Vallarta tuvo presencia en esta Fitur y sabemos que el trabajo que se ha venido realizando en los últimos años ha sido inmejorable. La verdad es que felicidades a este trabajo de promocionar el destino en lo particular de Puerto Vallarta. Como decíamos anteriormente, todos estos escaparates son importantes. Lamentablemente, creo que, aunque haya sido la decisión del gobierno federal de no atender en el stand, mal por ello, razones tendrán o habrá que solicitar las explicaciones, que no necesariamente las que han dado son tan convincentes. Y para ello vamos a escuchar la opinión de Marcelo Alcaraz, nuestro invitado y experto en turismo local.
Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlos a todos. Estamos hablando el día de hoy de la Feria Internacional de Turismo, mejor conocida como Fitur, que se realizó en Madrid del 19 al 23 de enero, acaba de concluir el fin de semana pasado. Este evento, junto con el ITB de Berlín y el World Travel Market de Londres, son las tres principales ferias europeas en las que participa Puerto Vallarta, buscando atraer nuevos jugadores al destino que se interesen en vender Puerto Vallarta en sus lugares de origen. Así fue como se han logrado los diferentes vuelos con origen de ciudades europeas, siendo Helsinki con Finnair el último logro obtenido. Ya se reactivaron los vuelos directos de Manchester y Londres, pero hay que seguir apostándole a mercados emergentes que pueden contribuir a balancear los mercados europeos y que generen visitantes a Puerto Vallarta. Este año volvemos a entrar en polémica con la Secretaría de Turismo Federal, donde no entiende el secretario Torruco que estos eventos son de ámbito empresarial, en donde se busca consolidar negocio para los destinos participantes, y no de carácter político, buscando salir en la foto. La agenda de la feria comprende los primeros días para B2B, es decir, solo ingresan al recinto compradores como agencias mayoristas, líneas aéreas y tour operadores. Y los últimos días, en fin de semana, opera como B2C, es decir, se abre al público consumidor. Pues la delegación oficial mexicana los días sábados y domingo aparentemente se dedicaron a turistear en Madrid y no se presentaron en los stands para atender al público que asistía al evento. Y el subsecretario Torruco, en lugar de atender los cuestionamientos y responder con hechos y sancionar a los irresponsables, los justifica muy al estilo de la 4T, de preguntar, ¿y antes por qué no cuestionaban? Bueno, taparnos los ojos es una opción, pero del secretario Torruco no sorprende nada. La opacidad en su gestión es consistente en estos más de 3 años al frente del sector. Y en otra oportunidad podremos platicar sobre el pabellón de México en la Expo Dubai, que visité hace 2 días, y es frustrante contar con un pabellón de muy bajo perfil, por decirlo amablemente. Las ferias son oportunidades de atraer más visitantes a nuestro país con todos los beneficios que genera el turismo, si solo si se trabaja, se establecen estrategias de a qué mercados debemos cautivar y cuál seguimiento se le va a dar a cada cita y cada entrevista. De lo contrario, es solo ir de paseo y perder la oportunidad de concretar negocio. Es mi comentario de esta semana. Saludos y muy buen fin para todos.
Bueno, también es importante ver el impacto y la importancia de este evento, que creemos que sí debe de ser utilizado en su totalidad. Decíamos lo del stand, pero hubo cuestiones irregulares porque algunos países, no nada más México, algunos países decidieron no presentarse por cuestiones de COVID en la parte ya pública y abierta. Entonces, bueno, eso no gustó mucho a los visitantes, obviamente, y tampoco es para justificar. Yo creo que si se tiene el stand y se tenía montado, pues lo más pertinente era haber utilizado, porque de otra manera, pues es mal el mensaje que se manda. Bueno, queremos preguntarle al doctor Rodrigo Espinosa sobre su opinión y su comentario con respecto al impacto económico de la Fitur. También, Rodrigo, te pediría que nos comentaras acerca de los cambios en una administración, cualquiera que esta sea, vamos a dar, después de tu comentario, vamos a dar pie para hacer algunos comentarios sobre el cambio de el titular de la Secretaría de Turismo en el gobierno del estado de Jalisco. Y con tu comentario, después de lo de Fitur, te agradeceríamos que nos dijeras qué tan bien o cómo es que debemos de entender en toda administración cuando se tienen que hacer estos cambios.
Sí, como no, gracias, doctor Edmundo, por la invitación a este interesante programa de Bitácora Regional. Creo que la Fitur, la Feria Internacional del Turismo, representa pues una ventana al mundo para los aspectos económicos, tanto para promocionar los productos turísticos del país, de los estados, de los municipios o de las regiones, como para poder atraer inversiones a nuestro país. Creo que esta Fitur se presenta, como bien lo dice la Sectur, como ese pabellón o inmenso pabellón en el cual pues se muestran las bondades que tiene México ante el mundo, y es donde se concentran pues las principales cadenas de servicios turísticos. Hay inversores importantes y creo que la feria es un medio propicio para, una vez mostrado el país, el interés de las inversiones se hace presente, y creo que como estrategia de promoción turística para atraer inversión hacia el sector turismo, es uno de los de las ventanas más interesantes. Creo que, como dice bien el secretario de Turismo, esperemos que esto dé resultados. Pero además de que se hacen convenios para la elaboración y diseño de productos en otros países que no tienen esa semejanza con el país. Pero lo que busca en el fondo, pues, es que las dinámicas económicas a través del turismo se den. En el caso de México, creo que está bien claro, su producto bandera en la actualidad, pues, es la presunción del Tren Maya como producto integrador para esta región sur de México. Sin embargo, no se deja a un lado el resto de los productos que ya están en funcionamiento. Y bueno, estuvieron en esta Feria Internacional de Turismo grandes cadenas hoteleras con sus representantes más importantes. Y también en esta Fitur se hacen invitaciones, convenios para ver pues productos que en situ están funcionando y que pueden funcionar en otros países, como es el caso de Pueblos Mágicos en México, y donde el convenio, el acuerdo con la ministra de Turismo de España para que visite y vea el desarrollo y desempeño de estos de este producto turístico es algo digno de halagar. Entonces creo que en cuanto a la importancia económica, sí, porque se analizan los diferentes productos que tienen los países, se identifican los inversores, se trata de atraer esas inversiones al sector turismo, cosa que sirve pues para impulsar el desarrollo del sector y pues de apalancamiento para la política pública turística. En este caso, esperemos que esos acuerdos y convenios que el secretario de Turismo mostró al mundo se concreten, y de esa manera pues se desarrolle el sector y que la dinámica económica con los diferentes productos turísticos locales, regionales y nacionales se mejoran, ¿no? Entonces, y además, un aspecto importante, esta Fitur ha servido para impulsar el desarrollo del sector turismo en México ya por muchos años. Entonces, hay que seguir considerándolo como una ventana importante para esta promoción. Por otra parte, sí sería o es encomiable enfatizar que a veces hay cambios en las riendas o en la toma de decisiones de una Secretaría de Turismo a nivel nacional o del estado, como es el caso en Jalisco. Y bueno, es a partir de decisiones estratégicas para mejorar la situación. Esperemos que en este caso pues traiga mejores beneficios el cambio en el timón de las decisiones para el sector de turismo en Jalisco. Es mi comentario, gracias.
Pues hemos llegado al término de nuestro segundo bloque, muy intenso. Yo digo que poniendo los puntos en las IES, que es lo que tenemos que hacer la parte académica cuando no nos convencen ciertas actuaciones, sea de gobierno federal, sea de gobierno estatal, sea de gobierno municipal. Pero sin duda usted tendrá la mejor versión. En este caso, siempre nuestros radioescuchas informados tendrán la última palabra. Vamos a hacer un corte y regresamos.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos, regresamos.
Bueno, estamos de regreso en este tercer bloque con el tema de Fitur 2022 que se llevó a cabo en Madrid. Y también decíamos al corte del anterior bloque y le pedíamos al doctor Rodrigo, y cosa que agradecemos en su intervención, que nos explicara esto de los cambios gubernamentales, estos ajustes que tienen que hacer las administraciones, dado que recientemente hubo el cambio de el titular de la Secretaría de Turismo en el gobierno de Jalisco. Y para ello le vamos a pedir al doctor José Luis Cornejo que nos comente al respecto y nos dé su opinión. Adelante, José Luis.
Bueno, gracias, doctor Edmundo, también por esta intervención. Y sí, hablando de la nueva secretaria de Turismo, Claudia Vanessa Pérez Lamas, bueno, cabe mencionar que ella ya estuvo presente en el Tianguis Turístico en Yucatán en el 2021 y desde ahí planteó lo que iba a ser el principio de su gestión. En este sentido, ya se pudo comprobar que ella pues fue la impulsora para que Aeroméxico tuviera el vuelo directo entre Guadalajara y Madrid. Pues es muy importante, ya que tenemos un vuelo en el propio estado directo a Madrid, que es la entrada a Europa, y de ahí se puede, dice, conectar con cualquier otro país de Europa. Además de que quita pues el estrés que se había generado, sobre todo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que pues ahí es donde se concentran todos los vuelos para llegar a Europa. En este sentido, pues creo que fue el comienzo bien estructurado de una muy buena estrategia para conectar Jalisco, para conectar Guadalajara, pues con el viejo continente, con Europa. Es cierto que es solamente un vuelo, pero creo que es el comienzo pues para la entrada de tanto turistas de México a Europa como de Europa a México, y en específico a Jalisco, y obviamente pues esto contribuirá a que algunas personas europeas pues lleguen a Puerto Vallarta, ¿no?, con esta facilidad del vuelo internacional. En otro sentido, también pues planteó la promoción de los pueblos mágicos. Y sabemos que los pueblos mágicos, aunque es una excelente estrategia federal, pues en este sexenio pues han estado descuidados y no se les ha inyectado el recurso necesario tanto para la promoción y para la conservación de los mismos. Así es de que pues es muy importante que el Estado voltee a ver a nuestros pueblos mágicos para que los pueda apoyar tanto con publicidad y promoción, pero también con recursos para la propia conservación y mantenimiento, y que sigan pues en este programa de pueblos mágicos, inclusive pues no solamente los que tenemos, sino poder incrementar algunos otros pueblos mágicos en el futuro a corto plazo. En este sentido, pues obviamente seguir promocionando Jalisco, porque Jalisco es México, y creo que pues la marca Jalisco está muy bien posicionada, y es cuestión de continuar con los trabajos que ya se habían realizado por el secretario de Turismo anterior. Así pues, le damos también la bienvenida a la maestra Claudia Vanessa Pérez Lamas y esperemos que tenga éxito en su gestión como secretaria de Turismo del Estado de Jalisco. Si ella triunfa, pues triunfará el turismo y obviamente nuestro municipio eminentemente turístico, que es Puerto Vallarta, pues tendrá el beneficio también de contar con una persona preparada y que le interesa la promoción y publicidad del turismo de Jalisco, no solamente de una región. Muchas gracias.
Gracias, José Luis, por tu intervención. Y bueno, estamos hablando de la maestra Claudia Vanessa Pérez Llamas, que es la nueva titular de la Secretaría de Turismo en el Estado de Jalisco. Pero ¿quién es Claudia Vanessa Pérez Llama? Para ello le pedimos a la doctora Rosa María Chávez de Agostino nos hable del perfil de la ahora titular de la Secretaría de Turismo en Jalisco. Adelante, Rosy.
Muchas gracias, Edmundo. Y pues sí, yo les voy a comentar sobre el perfil de la nueva secretaria de Turismo de Jalisco, la maestra Claudia Vanessa Pérez Llamas. Ella nació en el año 1985, es una persona joven, pero además que tiene un amplio historial académico. Ella es licenciada en Administración de Empresas Turísticas de la Universidad del Valle de Atemajac, que cursó en Guadalajara. Luego hizo una maestría en el 2010 en Administración de Empresas en la Escuela Superior de Gestión en Londres, en Reino Unido. Y en el 2016 hizo otra maestría en Estudios del Desarrollo, con especialidad en Economía, en el Instituto de Estudios Sociales en Holanda. Y bueno, pues su historial académico la habilita ampliamente para el puesto que tiene ahora, y también tiene un historial laboral más extenso que el académico. Ella estuvo a partir del 2006 en la Secretaría de Desarrollo Económico de Jalisco. También trabajó en el Grupo ProMéxico como promotora de comercio exterior. Entre el 2011 y 2012 trabajó en el Fondo Jalisco de Fomento Empresarial en Fojal como coordinadora de vinculación institucional. Entre el 2012 y 2015 estuvo trabajando en el gobierno municipal de Zapopan como directora de promoción de inversión y comercio exterior. En el 2017 en la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información como consultora en planeación estratégica. En ese mismo año y hasta el 2018 trabajó también en el gobierno municipal de Guadalajara como asesora en políticas públicas y jefa de gabinete. Y entre el 2018 y 2021 se desempeñó como directora general de evaluación y seguimiento en la jefatura de gabinete, y hoy ocupa el puesto desde fines del año pasado de secretaria de Turismo en el Estado de Jalisco. Y bueno, pues esto habla muy bien y promete sobre el desarrollo del turismo en Jalisco. Ese es mi comentario, Edmundo. Muchas gracias.
Gracias, doctora Rosy Chávez. Y bueno, siguiendo con este tema, también habrá que decir que podemos hacer una reflexión y un pequeño y breve análisis de quien fuera el director de la Secretaría de Turismo en Jalisco, y para ello le hemos pedido a la doctora Mirna Bravo nos hable un poco de ello. Adelante, Mirna, por favor.
El licenciado Germán Ernesto Rallis Cumplido inició su función como secretario de Turismo de Jalisco en diciembre del 2018. Les voy a comentar algunas de las actividades que realizó como funcionario que destacaron en el turismo en Jalisco. A pesar de que la pandemia golpeó de manera alarmante la industria turística del estado, pasando de estar en un 90% de ocupación hotelera a finales del 2019 a estar en un 3% a finales de marzo, en noviembre del 2020 ya se ponía en marcha una reactivación. Para esta reactivación se instaló el Observatorio Turístico, que con trabajo intersectorial, multidisciplinario, se tenía como objetivo analizar y evaluar la situación que enfrenta el sector turismo en sus distintas facetas. Así pues, el observatorio tiene como objetivo ser un espacio dedicado a la investigación, al análisis, a la evaluación y sobre todo a la consulta de la actividad turística mediante el trabajo intersectorial y multidisciplinario. Para esto hay integrantes de universidades, de sectores privados, Esto permitirá detectar áreas de oportunidad para conformar corredores como rutas turísticas y generar propuestas de inversión basadas en evidencias que permiten detonar proyectos productivos. Desde inicios de la pandemia se tomaron decisiones para implementar protocolos. En el caso del turismo se hicieron revisiones y acuerdos, por ejemplo, con líneas aéreas y con hoteleros para asegurar que en Jalisco se garantizara la salud de la gente. Esto, como se ha mencionado, no hizo o provocó un efecto tan negativo en este caso en nuestra entidad. Otro de los programas que se implementó para ayudar a contrarrestar los problemas económicos que causó la pandemia fue el Pacto Centro Occidente, el cual es una alianza que firmó varios estados del occidente de México, pues entre ellos nuestro estado de Jalisco. Se mencionó que existía la necesidad de reconstruir la industria turística a través del fomento de turismo regional y rural, fortaleciendo rutas que pueden ir construyendo a partir de este turismo de proximidad, por eso se le llama turismo en corto, carretero también, que permite a la gente subir a su carro con su familia y poder descubrir destinos que a lo mejor eran no tan comunes para nosotros. Él también mencionaba que vivir solamente de la marca de Pueblo Mágico pues tenía sus limitaciones debido a que pues el programa tuvo un recorte financiero. Otro de los eventos que se consideran importantes, sobre todo para la región de Puerto Vallarta, fue la creación o la formalización del Consejo Consultivo del Fideicomiso Público para la Promoción y la Publicidad Turística de Puerto Vallarta. Así pues, al final de la función que tuvo en el gobierno estatal el licenciado Germán Rallis, el gobernador reconoció su trabajo y mencionó que él dejó una ruta bien trazada que permitió reactivar la economía de Jalisco en los momentos más difíciles. Muchas gracias por su atención y saludos a todos.
Gracias, doctora Mirna. Y hemos llegado al final de este tercer bloque que, bueno, todo el programa ha estado calientito, ha estado con opiniones contrariadas, contrapunteadas, algunas a favor, otras en contra, pero en el ejercicio de la libertad de expresión creo que es importante plasmar todas las opiniones. Vamos a hacer un corte y regresamos con la última parte de nuestro programa, que tiene que ver con una intervención que de la doctora Rosa María Chávez Chávez, que le hemos pedido que comente sobre este tema de Airbnb, y obviamente también vamos a tener la participación del maestro Oscar Maldonado con lo que conocemos como barómetro turístico. Y bueno, regresamos en un momento más.
Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional.
Bueno, ya estamos de regreso en este último cuarto del programa de Bitácora Regional. Les recuerdo que hemos hablado de Fitur en el 2020-22, realizado en Madrid, y también hicimos algunos comentarios con respecto a el cambio de el titular de la Secretaría de Turismo en el gobierno de Jalisco. Bien, en este último cuarto, Rosy nos tiene una aportación que tiene que ver con la situación de Airbnb, y le vamos a pedir que tome los micrófonos y nos comparta su opinión al respecto.
Sí, Edmundo, una de las acciones recientes de Secturjal, que ya se venía cocinando, es el acuerdo entre Sectur Jalisco y Airbnb para registro y contribución del impuesto sobre hospedaje de la plataforma, que bueno, muchos empresarios se habían quejado, era una competencia de alguna forma desleal. Entonces, la plataforma de Airbnb realizará la recolección y pago de impuestos sobre hospedaje en la entidad a partir del mes de febrero. Se va a realizar también un análisis y seguimiento de políticas públicas para promover una regulación innovadora para los servicios de alojamiento de corto plazo, incluido el ofrecido por plataformas digitales, así como sus implicaciones fiscales. También anunciaron la implementación del portal de la ciudad, donde Airbnb va a compartir datos clave a las autoridades turísticas del estado, y también se va a impulsar un programa de promoción y capacitación para generar un mayor número de experiencias presenciales en el estado y disponibles en la plataforma. Y con el fin, pues, de impulsar el sector turístico y fortalecer los destinos jaliscienses, así como visibilizar la cadena de valor de las medianas y pequeñas empresas, la Secretaría de Turismo de Jalisco y la plataforma de Airbnb es que firmaron en diciembre del año pasado el memorándum de entendimiento, que incluye además la promoción turística, la regulación y el intercambio de información. Y bueno, eso se hace público en este 25 de enero a través de un comunicado de prensa. Esa sería la respuesta, Edmundo. Gracias.
Gracias, Rosy, por tu aportación. Y bueno, también queremos, antes de terminar este programa, dar la palabra al maestro Óscar Maldonado nuevamente en la sección de Barómetro Turístico, esta sección que tenemos siempre al final de nuestro programa y que tiene que ver, pues, con las noticias más relevantes en la región y con respecto al turismo. Así que, maestro Óscar Maldonado, adelante con tu aporte de Barómetro Turístico.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esta es la sección del Barómetro y vamos a compartir las notas más importantes de esta semana. El turismo crece un 4% en el 2021, pero sigue muy por debajo de los niveles prepandémicos. La Organización Mundial de Turismo informó que la llegada de turistas internacionales aumentó solo un 4% el año anterior, quedando con un 72% por debajo de los niveles que existieron en el 2019, lo que equivale a más de 1,000 millones menos de llegadas internacionales en comparación a las cifras anteriores a la pandemia, lo cual mantiene al sector en niveles vistos por última vez a finales de la década de los años 80. De acuerdo a datos de expertos de dicho organismo, la mayoría de los profesionales del turismo, un 61%, ven con mejores perspectivas para el 2022. Sin embargo, la mayoría de los expertos, es decir, el 64%, no espera una recuperación completa, a pesar de que sí la exista. Es decir, las llegadas internacionales vuelven a los niveles de 2019. Se espera que dicho suceso sea hasta el 2024. Acuerdan México y Colombia relanzar turismo y reforzar cooperación en seguridad. En aras de facilitar el turismo de visitantes hacia México, se instalará un sistema de prechequeo que permitirá confirmar los datos de turistas colombianos previo a su viaje. Los gobiernos de México y Colombia acordaron este martes dicho plan para relanzar el turismo entre ambos países, tras las múltiples denuncias sobre maltratos a viajeros colombianos por parte de autoridades migratorias en México. Luego de la reunión que el canciller mexicano Marcelo Ebrard mantuviera en Colombia con la vicepresidenta y ministra de Relaciones Exteriores, Marta Lucía Ramírez, se emitió un comunicado en el que se aseguró que durante el encuentro se avanzó en la colaboración en materia de seguridad y combate al tráfico de armas, la lucha contra las consecuencias sanitarias y económicas del COVID-19, la construcción de la autosuficiencia sanitaria para la región y el camino compartido en temas de ciencia y tecnología, algo que sin duda mostrará un avance importante en materia de turismo y conectividad para ambos países. Puente del 5 de febrero dejará una derrama económica de más de 35 mil millones de pesos. El secretario de Turismo, Miguel Torruco, estimó que el puente vacacional del 5 de febrero podrá generar un consumo turístico de más de 35 mil millones de pesos y registrará una ocupación hotelera promedio del 49.8%, lo que representaría 26.7% más en comparación con el mismo fin de semana del año 2021. El puente vacacional se comprende del viernes 4 al lunes 7 de febrero y dejaría una derrama económica por concepto de hospedaje de 3.209 millones de pesos, que junto con otros servicios alcanzará los 35.000 estimados. Adicionalmente, durante este fin de semana largo, 1.355.000 turistas domésticos se podrán alojar en otra forma de hospedaje, como es el caso de las casas familiares y amigos. Esto de acuerdo a declaraciones del funcionario. Para Bitácora Regional, Oscar Maldonado.
Muchas gracias, maestro Oscar Maldonado, por tu participación. Y bueno, agradecer a usted, querido Radio Escucha, por haber estado acompañándonos, escuchándonos y sin duda dando seguimiento a estos temas que viernes con viernes venimos ofreciendo sus amigos de Bitácora Regional. No me queda más que despedirme, desearles un excelente fin de semana, recordarles que aprovechemos este bello destino turístico, es temporada de ballenas, vienen muchas cosas para en el fin de semana, aprovechemos y sobre todo cuidémonos para poder salir adelante en esta cuarta ola de contagios. Sabemos que cada vez estamos más cerca de superar esta pandemia. Sin más, queremos agradecer a todos los que hicieron posible este programa, a todos nuestros colaboradores, al licenciado Marcelo Alcaraz, a todos ellos muchas gracias. Y el programa fue posible gracias a los controles técnicos de Jonathan Ríos, una producción de José Chepe Gómez, todos bajo la dirección de la licenciada Susana Carreño. Nos vemos, su compañero y amigo Edmundo Andrade les desea la mejor suerte para este fin de semana. Cuídese y así nos cuidamos todos. Me cuido y así cuido a todos. Bonito fin de semana.
Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio, ha llegado a puerto. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 12 del mediodía. Bitácora Regional.